Yo empecé como nadadora.
Ah, mira, no lo sabía eso. Ajá.
Sí, cuando mi hermano era nadador, mi papá era jugador de waterpolo, y bueno, en mi casa hice a nadar, no me quedaba otra. Y cuando estaba nadando, cuando empezaba, ya había empezado a entrenar, era chica, pero en ese momento en natación se entrenaba mañana y tarde, mucho, aunque era chiquita, creo que después eso fue cambiando.
Sí.
Y mi hermano un día me dijo, cuando hacíamos pretemporada, me dijo: mira, nadando sos malísima, pero cuando corremos le ganás a los varones. Dice, así que me parece que lo tuyo no es la natación, lo tuyo es el atletismo. Y entonces empecé a correr en el colegio, los intercolegiales. En ese momento yo vivía en Rosario, y un entrenador de un club me vino a buscar para un provincial de atletismo, y a mí no me animé. Y después empecé a hacer triatlón en el año cuando estaba el programa de El Deporte y el Hombre. No, por eso chiquita no lo veía, pero en ese momento era un programa que ponía muchos deportes extremos, y entre ellos estaba el tri. En ese momento había una sola carrera en Argentina, que era la de Mar del Plata. Y mi hermano había empezado a hacer tri, así que yo empecé. Y bueno, entre que nadaba y que andaba en bici y corría, después terminé eligiendo el atletismo como deporte en el Club Provincial de Rosario. Y ahí estuve hasta los 22, 23 años, que ya en la facultad me casé, tuve tres hijos, estuve 17 años que no hice nada. Y después, ya viviendo en Casilda, en el 2010, empecé a correr casi por mantenerme, ¿viste? No tenía ropa, lo que ahora sería cualquier ropa común de un corredor,
Sí.
¿viste? Yo decía que era ropa de señora que corre, lo que tenía, lo que me había comprado, porque no me animaba a vestirme de atleta de nuevo. Y me anoté porque me dieron ganas de anotarme en una carrera en Pérez, que era bastante conocida, de 10 kilómetros en el 2000, julio del 2010. Y así como para correrle, que mis hijas vean lo que era una
Sí.
carrera. Bueno, y gané la general. O sea, yo no lo podía creer. Es más, los jueces de atletismo eran los mismos jueces que estaban cuando yo era chica, ¿viste? Y entonces cuando vi eso dije: pará, entonces yo soy un poco más que para correr a ver qué onda.
Claro.
Y bueno, y empecé a entrenar más seriamente,
¿Y qué edad
y
tenías,
obviamente,
Celi, en ese
y en ese
momento?
momento tenía 40,
40, bien.
40
Y
años.
ahí volviste a tu pasión y te diste cuenta que eras muy
Y
buena, que
es que
todavía no
todavía
solo lo
algo quedaba.
disfrutabas. Claro.
Claro. Y era algo que hacía para mí, porque lo único que hacía era el trabajo, digamos, el trabajo, la familia, pero quiero decir, esto era como, lo tomaba como algo mío,
Claro.
¿viste? Algo bien, bien propio, que me hacía sentir bien a mí, tanto entrenar como las competencias. Y bueno, empecé a correr y clasifiqué para un nacional, primero los provinciales, después un nacional, con las chicas jóvenes, así que estaba todavía bien. Y por la edad empecé a aumentar las distancias, que cuando yo era chica, me acuerdo que mi viejo entrenador no me dejó correr nunca ni 42 kilómetros ni 21, porque tenía 20 años. Y ahora de grande lo había empezado a hacer. Los 42 corrí mis primeros 42, a los 41 los 21, y así fui siguiendo el atletismo tradicional, hasta que casi de casualidad conocí lo que eran las ultras de pistas en el 2017, gracias a un corredor amigo de Cañada de Gómez, que me dijo: sí, hay una carrera en Balcarce que son 6 horas, vos tenés que correr 6 horas y gana el que hace más distancia. Y bueno, dice Mario, te llevo, dale, vamos. Y
Claro.
fui casi como a ver cómo era, y pregunté cómo eran la reglamentación ahí el mismo día. Y bueno, y me fue re bien, que clasifiqué para el Mundial de Croacia. Yo nunca hubiese imaginado que a los 47 años, en realidad fui a los 48, iba a clasificar para un Mundial.
Claro.
Había ido a un Mundial de veteranos, pero este era un mundial y no por edades. Así que me quedé en esa disciplina porque me gustaron muchas cosas de esa disciplina. Me parecía que era justo la edad que tenía que tener para hacerla. Y bueno, y desde ese momento hasta ahora me echo con algún 42, con algún 10 kilómetros, pero los objetivos principales del año generalmente son carreras de ultra distancia,
Qué
de pista.
bueno, qué bueno. Y Celi, ¿cuál es tu récord actualmente?
Yo tuve el récord nacional hasta el 2020, en 12 horas, que eran 118 kilómetros casi medio. Creo que era 118, 400, una cosa así.
¡Qué tremendo!
Y lo hice en el 2019 y lo tuve hasta el 2021. El 2021, una corredora que vive en España, pero que es argentina, lo bajó, y después vino otra corredora que sí vive en Argentina y lo bajó de nuevo. El récord ahora está en 125. El mío sigue siendo 118 porque en el sudamericano en marzo de este año hice 116 y medio. Así que mi mejor marca sigue siendo la otra, en 12 horas. Y en 100 kilómetros, sí. 9 horas 47 minutos, creo que.
Tremendo, tremendo. No puedo ni pensarlo. No hay forma de que me lo pueda imaginar. Y Siri, ¿cómo es prepararse para una competencia de estas características?
Y
¿es progresivo? O en un momento entrenás y decís, bueno, a ver cuánto. ¿Cómo se organiza uno con eso?
No, tiene que estar absolutamente planificado, porque tenés ciclos donde tenés más volumen, después vas bajando, después subís de nuevo hasta llegar a estar puesta a punto al momento de la carrera. Ahora, por ejemplo, estoy en descanso hoy y mañana porque el sábado corro, no se lo había contado a nadie, creo que es el miedo que tengo. Corro las 24 horas en San Pedro, del miedo al calor.
Claro.
Las 24 horas de San Pedro, sábado a las 9 de la mañana hasta domingo a las 9 de la mañana. Que justo al principio del programa ustedes comentaban que venía calor, 30 sí. grados y baja a 16.
Sí.
Bueno, en ese cambio yo voy a estar
corriendo. Ay, vas a estar corriendo. Qué tremendo.
Voy a llevar campera, buzo, después de haberme cancelado durante el día con 30
y
grados.
Sí.
Bueno, estoy entrenando para eso y estos entrenamientos de las últimas semanas fueron muchos volúmenes. A lo mejor un día tenía 30 kilómetros, al otro día tenía 36 kilómetros, después bajaba un poco, después un poco de bicicleta y, digamos, lleva muchas horas y yo particularmente el último año estuve entrenando tipo 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, para que me dé tiempo para después ir a trabajar.
Claro.
Y he tenido alguna doble jornada que lo hacía a las 5 de la mañana y después lo hacía a las 7 de la tarde. Y lo de la tarde no era tan fuerte para poder al otro día entrenar de nuevo a las 5 de la mañana. Y bueno, y así se complica, hay que acomodarlo con el trabajo,
sí.
con mis hijas, pero bueno, ya están grandes las chicas, las dos más grandes están grandes.
Y te acompañan un montón. También.
Sí,
y tu pareja también, que obviamente entrena
sí,
con vos,
también.
Sí, compite.
Sí, sí, también. En esta carrera él está lesionado, no corre, pero va a ser de asistencia.
Está muy bien.
La del medio, la que estudió lo mismo que yo, en el sudamericano, en las 12 horas de Mar del Plata, en marzo, fue asistente también. Un tiempo mi marido y después fue ella. Y la verdad que para mí, ella pobre quedó destruida 12 horas asistiendo, es bastante hincha. Pero la verdad que para mí fue sumamente emocionante.
Sí,
además,
sí.
Terminar el sudamericano, el equipo había quedado segundo, yo quedé tercera argentina y sexta nacional, y ella todo el tiempo asistiéndome, diciéndome cómo iba, que tenía que levantar porque me estaba quedando, me tiraba números, me tiraba una estadística, me indicaba lo que tenía que comer, lo que tenía que tomar. Y la verdad que fue un plus, creo que es la carrera que no me voy a olvidar, porque estaba ella asistiéndome, que fue la misma también que me asistió, ¿te acordás? Las fiestas virtuales, mi Casilda.
Sí, me acuerdo.
Bueno, ella que fue la de las tres, la que la presidenta, digamos, de asistencia, es la misma, que ya tiene bien claro cómo se hace, cómo se asiste a una persona en esa situación, porque en un momento ya estás medio tonto de correr, no podés escuchar, no podés razonar, no, entonces tenés que hacer caso y tienen que conseguir que vos hagas caso.
¿Y cómo es todo ese momento? Porque hablas de muchas horas, incluso competencias de 24 horas que estás permanentemente corriendo. ¿Qué pasa en el medio? ¿Uno frena a tomar agua, frena a comer? ¿Qué come? ¿Si quiere ir al baño? ¿Cómo se organizan con eso?
Sí, cuando todas las carreras tienen baños instalados, o sea, baños químicos,
sí.
o si es, por ejemplo, este lugar, no sé si era químico, pero una vez que fui, tenía, como es en el parque municipal, tiene los baños, son bastante grandes. Ahí vos no tenés que escatimar el tiempo, no es perder tiempo. Si tenés que ir, tenés que ir.
Sí.
Porque si no, no vas a estar, el cuerpo mismo no te va a dejar deshidratar, no te va a dejar hidratarte bien, si no vas al baño, no vas a poder comer si no vas al baño, entonces eso no se discute. Después hay estrategias para que a partir de una determinada cantidad de kilómetros o de horas vos alternes con caminata, pero esquematizada, decir, no, ahora me cansé camino. Así, bueno, hago 3 kilómetros trotando, camino 150 metros, otros 3 kilómetros y camino, o sea, vos pautar en qué momento caminas para obligarte a empezar a correr de nuevo, porque si no el cuerpo se tienta mucho a quedarte sentado si te sentás o a seguir caminando si caminás. ¿Qué? Tenés que comer, tenés que tomar.
¿Y qué se come?
Realmente uno lo hace caminando. Y comer, mira, qué sé yo, te digo lo que a mí me cae, sí, porque cada uno, viste, es un mundo diferente. Banana, barritas de cereal, que las voy partiendo en tres, entonces un tercio de barrita de cereal lo puedo, en una ingesta lo puedo comer sin problema. No pueden faltar las cápsulas de sal para evitar deshidratarte, más en este, con estas temperaturas. Uh-huh. Después, a mí también, o sea, un poquito de queso, con muy poquito pan o bien finito, también. Y después, bueno, en 24 horas a la noche te van a dar, generalmente dan un plato de fideos, algunos pómetros, ¿no? Que agarrás la bandeja y vas caminando.
Comiendo, y vas comiendo.
No parás. Vas caminando porque aunque claro, camines son kilómetros que vas sumando.
¿Y sí?
Vos te parás y el tiempo corre. Y vos ves a otro y te empiezas a desesperar porque ves a otros corriendo.
Claro.
Y vos estás parado. Así que yo nunca corrí 24 horas hasta ahora. Lo voy a hacer ahora por primera vez. Pero uh-huh, he estado en carreras y he visto que los chicos van caminando mientras comen. Y bueno, después bebidas con maltodextrina, los geles, las gomitas de los geles. O sea, nada tentador.
Claro.
Después cuando terminás, no enseguida, pero a la hora ya te dan ganas de comer todo lo que no comiste en esas 24 horas.
Ah, mira, ¿y no y cómo te sentís después? O sea, imagino que el agotamiento debe ser tremendo, ¿no? ¿Tenés que dormir mucho tiempo? ¿Cómo afecta esto a tu vida?
Si hiciste muy bien la hidratación y la ingesta, por ejemplo, a mí me pasó en Mar del Plata, que estuvo muy bien, lo llevé muy bien. A la hora fue la entrega de premios, me bañé en el hotel y me fui a comer y comí, después me tomé un helado, me tomé una cerveza, o sea, estaba entera, porque cuando vos estás mal, no te dan ganas de comer nada, ¿viste? Sí, me dolían las piernas, me dolían los cuádriceps, me costaba sentarme el inodoro, levantarme de nuevo.
Claro, como cuando uno va al gimnasio por primera vez, una cosa así.
Exacto, así. Pero en 2 o 3 días... pasó, no, ya te digo, no sé 24 horas, yo el lunes tengo que trabajar, así que
claro,
iré como sea, sentadita, no sé.
Tremendo. No sé,
como, subo la escalera y el 33/9, no me preocupa, subir la escalera.
Y
el maletero.
Y en cuanto a la alimentación, fuera de la competencia, ¿eso tenés una dieta equilibrada? ¿Cómo también te organizas con ese tema?
Sí, yo soy bastante complicada en ese sentido porque me gusta comer. Uh-huh. Me gusta comer y mucho, y me gusta comer de todo, pero no sé cocinar, con lo cual no hago comidas muy elaboradas, ¿viste?
Claro.
Así que no como mucho frito, no como nada frito, por decirlo de alguna manera. Como carne, pasta, mucha verdura, en casa todo es con ensalada. Tengo una estructura, pero no soy buena siguiéndola. Cada vez que he tenido, por ejemplo, cuando fui al Mundial de Croacia, un nutricionista, papo total, que ha conseguido que pudiera seguir lo que él me pedía, porque él se ajustó a mis horarios, a mis actividades, pero a veces se complica hasta ir hasta el médico, hasta el nutricionista o al médico clínico, que si es el que te sigue una dieta, que te indique una dieta, porque, viste, los tiempos ya no te dan. Pero bueno, hoy en día con la virtualidad un poco también se puede ir manejando. Pero soy muy mala paciente para hacer caso a los médicos. No como cosas raras, ni como si comida chatarra, lo que se llama, comida, nada que ver. Pero me gusta comer mucho.
Bien, y te das tus gustos bueno, también.
¿Cómo?
Te das tus gustitos también, que eso es re importante. Bien.
Sí, tengo la debilidad de dulce de leche.
Ah, mira. Celi, hay una cuestión que me parece también muy importante para comentar. Nos representaste siempre, incluso fuera del país, competencias mundiales. Lamentablemente, creo que tiene mucho que ver con una decisión estatal y también con una cuestión cultural, porque la comunidad en general se puede ver un fanatismo extremo, por ejemplo, con el fútbol, pero no se ve en otras competencias, en otro tipo de disciplinas. ¿Qué es lo que pasa con lo económico? ¿Cómo se solventan los gastos? ¿Se recibe o no se recibe un apoyo estatal? ¿Cómo es eso?
No, la normativa, no sé si es ley, decreto, sí. Pero la normativa dice que las disciplinas que no son olímpicas, por ejemplo, dentro del atletismo olímpico, pero por ejemplo, los 21 kilómetros no son olímpicos.
Ajá.
Y la ultradistancia no es olímpica. El trail, las carreras de montaña, por hasta ahora tampoco son olímpicas. Entonces, cualquier mundial de media maratón, de trail, de ultra trail, de ultra distancia, lo tenés, corre por vos. No hay, o sea, no hay apoyo estatal para que vos puedas ir a competir. Te exigen la marca, te exigen clasificar, no es que porque no hay apoyo, entonces va el que puede y el que tiene plata, no. Hay toda una selección, tenés que hacer la marca, después de los que hacen la marca se hace la selección, y de esos van los que pueden ir. Claro. Se explica siempre el equipo.
Qué triste debe ser, ¿no? ¿Te pasó en algún momento que me quedaste, no sé, seleccionado para algún lugar, para alguna posibilidad importante y no pudiste por lo económico?
Sí, me pasó, pero fue casi que no lo pensé y después me arrepentí, porque no es que en el equipo original había quedado. Cuando en el 2018 voy a Croacia, en el 2019 está el Panamericano de 100 kilómetros del Continental en San Pablo y voy. Antes de ir a San Pablo, como yo justo había hecho el récord nacional de 12 horas, el técnico de la selección argentina me dice si no me animaba a correr el Mundial en Francia de 24 horas. ¿Por qué? Porque solamente dos chicas habían hecho la marca en 24 horas y el resto estaba muy atrás. Y que con la marca que yo había hecho en 12 horas, vos proyectabas y dabas una buena marca. Si yo no me animaba a debutar en 24 horas en el Mundial de Francia. Y en ese momento le dije, me desviví en explicaciones, explicándole que lo importante que era a mí representar al país y ir al mundial, pero que económicamente
tremendo,
no podía, porque ya iba a San Pablo, había ido a Croacia el año anterior, docente universitario, te imaginas que no era complicado, claro. Pero después vino la pandemia, y cuando vino la pandemia dije, qué tarada, yo tendría que haber sacado un crédito, tendría que haber endeudado, y tendría que ir igual. Si no sabes lo que pasa el día de mañana, o sea, me daban esa confianza de que con la marca de 12 horas, con el récord de 12 horas, correr el Mundial en Francia, y tendría que haber dicho que sí, y se veía después cómo se hacía, pero en ese, viste, ese miedo que te da, que después no poder solventarlo.
Es que es mucho dinero,
Entonces dije que no, y después me arrepentí.
Uh-huh.
Después vino la pandemia, y después no clasifiqué en el 2022 a los internacionales y clasifiqué recién este año en marzo en Mar del Plata, que bueno, si en Mar del Plata era cerca.
Claro.
Lo que sí me dan es ropa. Cada vez que estoy en la selección recibo que las últimos dos que estuve era una marca de Bariloche, de Cani, que es ropa de montaña y también nos hacen a nosotros la ropa para las ultra de pista. Campera,
sí, es muy importante porque es muy, muy costoso.
No zapatillas, sí. Pero por lo menos toda la ropa sí, y es muy, está buenísima, además la ropa está buenísima. Entonces vos durante el viaje estás todo el tiempo con la ropa que te dan, porque te dan para no solo para la carrera, sino fuera de la carrera también.
Ah, mira qué bueno.
Estés todo el tiempo vestido, tipo uniforme.
Y
eso sí.
Bien. Y Celi, ¿cuál fue tu logro mayor, el de tu carrera? Más allá de que no sé, a lo mejor fue alguna competencia particular, puede ser, o si no, quizás algo que a vos en lo personal te parece muy importante.
Mira, un par pueden ser. Obviamente, una es el récord, que cuando yo me doy cuenta, eran 12 horas y se corrían de noche en el autódromo en el MotoGP de Termas de Río Hondo. Cuando paso una vuelta, yo ya sé que había pasado los 117 kilómetros y el récord estaba en 116.800, ponele. Y el animador de la carrera, el locutor, dice que había hecho el récord. La vuelta tenía 1.5 kilómetros, por eso hice 18.5, porque yo esa última vuelta dejé de correr, iba caminando, llorando, y saludaba cual Mirta Legrand, ¿viste? O la reina del gel deportivo, ¿viste? Yo dije, esto no me lo quiero olvidar nunca más en mi vida.
Qué hermoso.
Y la gente me decía, seguí corriendo. Claro, porque cuanto más corres, el récord ya es más lejos.
Claro.
Más difícil que te lo saquen. Yo yo decía, no, no, yo esto quiero mirar todo, no me quiero olvidar.
Disfrutarlo.
Los corredores que paraban para saludarme, mi marido que estaba asistiéndome en la mitad de la recta, amigos, quien tenía el récord en ese momento, iba a correr 24 horas y largaba cuando yo terminaba, ahí a la hora. Y esa chica vino a la pista a saludarme, yo le estaba sacando el récord a ella, y ella hizo el récord de 24 horas al toque. Uh-huh. Después que yo termino y sacó 24 horas y hace el récord, le saqué el de 12, pero ella hizo el de 24. Así que eso también fue muy emotivo para mí. Eso es una, obviamente por lo que significa. Croacia, porque fue la primera vez que representaba el país, yo no podía creer que estaba en ese lugar. Las 6 horas virtuales de Casilda en pandemia, eso quizás fue lo más, porque fue por todo lo que significaba.
Sí.
El encierro, mis hijas haciendo todo eso, viviéndolo con ella, fue, para mí fue, te digo, una vez le decía a mi marido, más que el mundial, y te digo, más que lo disfruté más que el récord. Y el sudamericano, este año, yo ya sentía como que estaba cayendo, como me había entrado en un pozo, la cabeza no salía, y bueno, alguien de la confederación me dijo, no, necesitas un psicólogo deportivo, y bueno, me presentaron al psicólogo de River, uh-huh. Pablo se llama, y bueno, empecé a trabajar con él por videollamada, y antes del sudamericano, y me hizo, de hecho todavía me ayuda, todavía estoy trabajando con él, y me volvió la cabeza a la pista, la cabeza en modo competencia, y salió, lo que tengo que decir, mi hija me asistió, mi marido, la verdad que estar con ellos dos en ese momento, volver a una carrera internacional y que haya salido bien, y estar con la camiseta argentina, la verdad que fue lo mejor del año. Vamos a ver qué pasa mañana, 24 horas, hasta ahora fue eso lo más significativo para mí, digamos, estos cuatro eventos.
Y Celi, ¿qué mensaje le dejarías a cualquier persona que esté interesada en esto? La verdad que a mí me encanta charlar con vos, recorrer tu carrera en este espacio, y también por el volver a empezar, ¿no? Mencionaste que tenías 40 años cuando volviste y te diste cuenta que estabas en tu mejor momento. A veces la vida nos lleva por otro lado, que no... Estamos hechos de oportunidades, creo yo, en mi humilde opinión, y a veces las oportunidades no son las mismas en diferentes momentos de la vida, y vos te encontraste con 40 años que podías hacerlo, y estabas muy bien. ¿Qué mensaje le dejás a esas personas que tienen ganas de empezar a entrenar y no se animan, y hay algún impedimento, a lo mejor, que tiene que ver con alguna imposición, no sé, que tenga que ver con la edad, que dicen, no, ahora ya a esta altura no, cuando era más joven? ¿Qué mensaje le dejarías?
Bueno, por un lado, a los más jóvenes... algo que es fundamental, que me acuerdo que una vez vi una charla en un colegio, que no hay que tener todos los huevos en la misma canasta.
Ajá.
Porque se cae la canasta y te quedas sin nada. Entonces vos tenés que tener repartido. Y vos, que era lo que me pasó a mí, por eso dejé de correr, porque le puse toda la facultad, y yo podría haber seguido corriendo.
Sí.
O sea, 2 horas del día no iba a cambiar mucho mi carrera universitaria. Entonces yo tendría que haber seguido. No me iba a atrasar ningún día a recibirme. Entonces, aquel deportista que decide no estudiar y por solo dedicarse al deporte, no sé si, digo estudiar, podría ser trabajar o...
Claro,
no sé,
otra cosa.
Pintar, otra actividad. No creo que está bueno, no es que vas a entrenar más y mejor porque solo haces eso. Yo, a mí particularmente, entendí que mi mejoría con los años, cuando volví de grande... porque no tenía la vida solamente para entrenar, como cuando era chica, que era elite de esa época, que andaba muy bien. Ahora tenía trabajo, hijo y otras cosas. Bueno, y me hacía el espacio para entrenar, pero ese momento para entrenar lo explotaba a full. No me olvidaba de entrenar, no le esquivaba al sufrimiento del cansancio. Entonces hay que hacer lo mismo, el que decide estudiar y no corre y no entrena al deporte, decide, no, voy a dejar el deporte que estoy haciendo porque ahora empiezo la facultad, no, que lo haga también pues se puede. Hay que organizarse.
Bien.
Hay que organizarse y tener voluntad y organizarse. Y se puede, a lo mejor lo haces con menos intensidad, pero en un momento terminas de estudiar y vas a volver a la intensidad del deporte. Uh-huh. Entonces, eso por un lado. Y para el que es grande, nunca es grande. No es grande. Le recomiendo la película de la nadadora, que es un caso real.
Ay, sí.
Bueno, fabuloso. El nombre me pone Piel de gallina.
Está en Netflix, como, para que lo quiera ver.
Sí, uh-huh. Está en Netflix, es una de las últimas que le agregaron. Que con 64 años logra cruzar nadando, no sé si eran más de 200 millas de Cuba a Florida, lo que no había podido hacer a los 28.
Claro.
Uh-huh. Lo logra después y encuentra por qué no había podido antes, qué errores había cometido. Uh-huh. Y se rodea de la gente adecuada, sin recursos, porque ya nadie le daba sponsor, así a los 28, no a los 64.
Claro.
Y fue la primera mujer, el primer nadador que logra hacer ese cruce, con 64 años. Así que nunca estar, a mí me da vergüenza cuando volví a correr a los 40, me da vergüenza salir a correr porque nadie corría en esa época. Hoy salí, está todo el mundo corriendo, caminando. Amo que todo el mundo esté haciendo algo en Casilla. Pero en ese momento no era, no se veía tanta gente corriendo y a mí me da vergüenza. Una tarada, una tonta. Entonces entrenaba más en cinta porque me daba vergüenza vestirme y salir a correr. Uh-huh. O sea que no, nunca es tarde. Que cuando vos empezás, haces un clic y no dejás más. Y te volvés el fanático de la zapatilla, en el caso de correr, ¿no? Y supongo que en el caso de nadar, el fanático del antiparra, de las patas de rana, y el fanático del ciclismo, de las bicicletas, de esto. Porque es así, porque yo entiendo al fanático de cualquier deporte, uh-huh. fanático de los fierros, de todo. Porque te hace un clic y desde ese momento ya tenés la pasión.
Qué bueno.
Y cuando ya entró la pasión, ya está. La gente de la Maratón Agraria en Carrera, de la facultad donde yo trabajo, este año me hicieron un reconocimiento y me regalaron una cadenita con un dije y me pusieron pasión en el dije. Uh-huh. Y eso me dijeron que es porque yo en una conversación nos estaban hablando de, no sé, de correr, y dicen, no, porque vos, no importa si uno corre más rápido, uno corre más lento, uno corre más y uno corre menos. Todos lo hacen con la misma pasión. Entonces, uh-huh. todos es lo mismo.
Claro.
Estamos en la misma sintonía. Es la cuando entra la pasión al cuerpo por algo, en este caso por algún deporte, es donde te cambia la vida. Ah, uh-huh. Eso es lo que creo yo, pero eso es media fanática. Pero a mí me pasa eso, es ser apasionado por algo. No
claro
entiendo el que no vive apasionado por algo, por lo que sea, pintar, cocinar, lo que sea.
Uh-huh. Y sos muy afortunada de saber también qué es eso que te genera pasión. Y está bárbaro el mensaje para aquellas personas que quizás todavía no lo encontraron, a seguir buscando. Celi, la verdad que ha sido realmente un gustazo hablar con vos en el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, te dejamos descansar y mucha suerte para este fin de semana.
Dale, bueno, gracias a ustedes, Ceci, por llamarme, por hablar. A mí me encanta hablar, como verás. Y siempre me gusta tener una oportunidad de intentar contagiar a alguien para que arranque, para andar en bici, correr, lo que sea.
Estoy segura que sí, estoy segura que así fue.